Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero de todo, un abrazo muy grande, muy, muy grande para toda la familia y compañeros de dos periodistas deportivos que nos han dejado en las últimas horas. Uno es Chema Candela, de Radio Nacional, y el otro Tomás Díaz Valdés, durante muchos años en el diario AS. Así que nuestro recuerdo y todo nuestro cariño. Y ahora vamos a contar lo último del coronavirus y los Juegos Olímpicos y el problema económico que se le viene encima a la Liga. Antes del problema económico de la Liga y también de los Juegos Olímpicos, lo primero, para la Liga es fundamental que se vuelva a jugar cuanto antes. Y anoche, Isaac Fouto, contaste en el partidazo la locura de partidos que podría llegar en los próximos meses.
Sí, Javier Tebas tuvo una reunión con los clubes de la Liga, transmitió confianza en que la competición regrese y que pueda finalizar el 30 de junio. La fecha límite para que retorne el Campeonato Nacional de Liga sería el 14 de mayo. Si eso ocurre, Tebas insiste en que sí o sí la Liga tendría que acabar el 30 de junio. Así que del 14 de mayo al 30 de junio habría equipos, habría partidos que tendrían que jugarse cada 48 horas. Sí, sí, cada 48 horas. La Liga quedará oficialmente aplazada mientras siga el estado de alerta en el país.
Posibilidad de partidos cada 48 horas en el fútbol español. Bueno, bendito sería en todo caso. Enseguida el problema económico que tiene la Liga, que se le viene a la Liga encima y además prácticamente ya. Pero todo para, todo se aplaza, menos los Juegos Olímpicos de Tokio. Este es Jon Rahm, deportista, golfista español, futurible de los Juegos de Tokio, hablando anoche de que para él es mejor un aplazamiento de los Juegos.
Yo creo que el Comité Olímpico, pase o no pase aquí, tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar, que no tiene sentido. La gente se prepara 4 años para las Olimpiadas, para dar lo mejor de sí, y que le robes a alguien la oportunidad porque no ha podido entrenar durante 2, 3 semanas, 4, 1 mes, 2 meses, frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo.
Jon Rahm anoche en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Y Daniel Asenjo, el presidente del COI, Thomas Bach, ¿ha dicho algo distinto de su discurso de los últimos días?
En una entrevista al New York Times, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha asegurado que cancelar los Juegos no está sobre la mesa, aunque por primera vez deja la puerta abierta y afirma que el COI considera diferentes escenarios. Bach se defiende de las acusaciones, dice que no viven en una burbuja, pero no sería responsable tomar ahora una decisión. Cree que tienen margen, porque todavía quedan 4 meses y medio para Tokio 2020. En cuanto a los atletas, les anima a ponerse en contacto con sus federaciones para ver las posibilidades de entrenar durante el confinamiento, pero insiste en que respetan las medidas que tomen los gobiernos.
Por primera vez contemplan diferentes escenarios en el COI. Bueno, los atletas a la expectativa, desorientados porque no pueden entrenarse, y el Comité Olímpico Español, Ángel García, ¿está molesto con el gobierno?
Sí, porque le mandó una carta a Alejandro Blanco, el presidente del COI, al ministro, y la respuesta del ministro ya ha llegado. 15 días igual que todos, confinados, nada de entrenamiento, y luego ya veremos, intentaremos que los deportistas vuelvan a entrenar. Ante esto, el COE responde que el gobierno no les tuvo en cuenta en el Real Decreto que declaraba el estado de alarma y tampoco ha querido escucharles después. Ponen de ejemplo a Italia y Francia, donde sus deportistas sí que entrenan, y Alejandro Blanco ve la situación límite.
Creo que estamos en un punto de no retorno, que a no ser que la situación médica se resolviese rápidamente, haría inviable la preparación de nuestros deportistas. Pues creo que con 2 semanas se podría salvar. Si pasamos 2 semanas y nos vamos un mes, difícilmente podrían llegar.
Y a todo esto, Japón ya siente más cerca los Juegos. Porque hoy, Carlos Sáenz, ha llegado la llama olímpica a Japón.
La llama Amuni ha llegado a Japón tras una ceremonia discreta y breve. Si nada cambia durante los próximos 121 días, la llama olímpica va a circular por las calles del país nipón, siempre que se pueda, sin público. En el acto estuvo el presidente de Tokio 2020, que aseguró que están trabajando todo lo posible para que los Juegos sean lo más seguros.
Todo eso en cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora el problema económico del fútbol español, que empieza a sentir las consecuencias económicas del coronavirus, y los ERTES, Fouto, amenazan a la Liga.
Sí, máxima preocupación en los clubes de la Liga por el parón de la competición y su impacto económico. A los clubes Les queda por recaudar el 28% del contrato televisivo traducido en millones de euros, aproximadamente unos 550 millones de euros. Así que los posibles ERTEs a futbolistas y empleados están encima de la mesa. Si tuvieran que haber una reducción salarial de los futbolistas, los clubes abogan por hablar con EFE y hacerlo en bloque. Es decir, que se le rebaje el sueldo, la ficha a los jugadores, todos al mismo nivel, al igual que harían, por ejemplo, los clubes de la Bundesliga.
Pues tanto es así lo de la amenaza de los ERTEs que ya ha caído el primero. Ha sido en el Castellón, Juan Igual.
Así es, Munilla. El Club Deportivo Castellón, el líder del Grupo 3 de la Segunda B, ha anunciado esta mañana la presentación de un ERTE que afecta a trabajadores, a cuerpo técnico y también a la plantilla. Pero lo singular del caso es que el club va a retribuir a todos sus trabajadores para compensar la bajada de salario que provoca el ERTE y así asegurar que cobren el 100% de sus nóminas.
Por lo tanto, llegados a este punto, es muy importante saber qué dice el sindicato de futbolistas, qué dice la AFE. ¿Tú has hablado con ellos, Gemma Santos?
Sí, Muni, y en este caso, como los jugadores del Castellón están de acuerdo con la propuesta de su club, no hay problema. AFE no entra, se impone la palabra del futbolista y el sindicato se queda velando para que no se vulneren sus derechos y que se cumpla ese acuerdo al que han llegado. En AFE, eso sí, están muy vigilantes, nos dicen, en contacto constante con los jugadores de primera, de segunda B, de tercera, también con las chicas, para que no se vulneren sus derechos laborales, porque para AFE, a todos los efectos, la competición está aplazada, no suspendida, y por tanto, los jugadores están trabajando a diario, aunque sea desde sus casas, como hacemos nosotros.
Los ERTEs acuciando al fútbol español y acuciando también a más deportes. Por ejemplo, en el balonmano ya había problemas y todavía hay más. Luis Malvar.
Tras el primer ERTE de un club de Liga Sobal, en la banca de Mar de León, era el principio del resto que iban a sumarse, como dijimos ayer. En el día de hoy han confirmado su ERTE el Ángel Ximénez Puente Fenil, afectando a los jugadores de la primera plantilla, cuadro técnico, trabajadores, y el Atlético Valladolid, que ha presentado otro ERTE que va a afectar a 32 trabajadores de todos los departamentos. Por su parte, el balonmano Cangas también ha entregado la documentación para solicitar otro ERTE. De momento van 4 de un total, según nuestras fuentes, tal y como adelantábamos ayer, de unos 10 equipos que van a pedirlos esos ERTEs, y recordemos que hay 16 conjuntos en la Liga Sobal.
ERTEs en el fútbol, en el balonmano y también en el baloncesto, Pilar Casado.
El Manfilter de Liga Femenina fue uno de los primeros en tomar una decisión así, es decir, aplicar un expediente de regulación de empleo temporal, y el Leboro ya son 2, tanto el Levitec Huesca como el Mallorca Palma. El ERTE afecta a plantilla y empleados del club. Algunos clubes ACB, si la suspensión temporal se amplía más de lo inicialmente previsto, ahora mismo estamos en 6 semanas de suspensión, no descartan tomar medidas similares para intentar reducir gastos, que es lo más cuantioso de los presupuestos.
Es un momento, evidentemente, en el que todos buscamos seguridad, así que lo que buscamos es un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Hasta luego, Muni, porque además hay que recordar que esta semana estamos en el tiempo de descuento de Berti, los más seguros, como tú dices. Y es que solo durante esta semana te queda muy poquito tiempo al contratar tu seguro de coche con Berti. Además de un 40% de descuento, te llevarás 100 euros de regalo. Así que corre, entra ya en berti.es y contrátalo. Berti.es.
Hay una emergencia mundial, hay que quedarse en casa, pero un jugador del Real Madrid que estaba en cuarentena no lo ha hecho. Santi Duque, recuérdanos el lío en el que se ha metido Luka Jovic.
Se encontraba el delantero Muni en Belgrado desde el pasado viernes, donde acudía horas antes de que se decretara el estado de alerta tras haber recibido permiso del Real Madrid. Según fuentes serbias, Jovic salió de su domicilio situado en el centro de la capital, por lo que la Fiscalía del País Balcánico solicitó ayer que se presentara denuncia penal contra el jugador. El delantero podría enfrentarse a una fuerte multa y apenas que van de 1 a 12 años de cárcel. La primera ministra serbia, Ana Brnabić, dedicó unas duras palabras al futbolista.
Tenemos ejemplos negativos de estrellas de nuestro fútbol que cobran contratos millonarios e ignoran el autoaislamiento obligatorio al regresar a casa.
Hay que decir, Miguel Ángel Díaz, que el jugador ha intentado explicarse.
Sí, Jovic acabó pidiendo disculpas después de que su padre saliera en su defensa. El delantero explicó que quiso viajar a Belgrado para estar cerca de su familia, que fue sometido al pertinente test de coronavirus dando negativo. Alega estar apenado porque nadie le diera las pautas de cómo se debía comportarse durante el aislamiento y niega que asistiera a la fiesta de cumpleaños de su novia.
¿Y el club que dice Melchor Ruiz, el Real Madrid, ante esta situación?
Bueno, el club se vio sorprendido por las noticias publicadas ayer en Serbia en relación a esta denuncia de, por haberse saltado la cuarentena en su país. Dice que ha cumplido con el protocolo e informó a Luka Jovic como al resto de jugadores, tanto de la plantilla de fútbol como de baloncesto. Conoce la versión de Luka Jovic, que desmiente, como dice Miguel Ángel Díaz, que hubiese estado en ninguna fiesta, y ahora solo puede esperar a ver qué decide la justicia en Serbia con Luka Jovic, ya que se trata de una cuestión personal del jugador.
No es un caso aislado el de Luka Jovic, porque en las últimas, iba a decir las últimas horas, en los últimos días, Andrea Peláez, hemos tenido constancia de unos cuantos futbolistas que se han vuelto a sus países.
Sí, nombró a estrellas de la talla de Higuaín, que tras realizarse el test y dar negativo pidió permiso a la Juve para viajar a Argentina para estar con su madre enferma, y por supuesto el permiso le fue concedido. De Cavani, por ejemplo, que regresó a Uruguay un día antes de que este país cerrase las fronteras y donde ha de cumplir estrictamente su cuarentena, o de sus compañeros en el PSG, Neymar y Thiago Silva, que hicieron lo mismo viajando a Brasil tras la suspensión de los entrenamientos del club parisino. Otro caso es el de Obi Mikkel, ya exjugador del Trabzonspor, que antes de que parase la Liga Turca se negó a jugar por miedo al contagio y regresó a Inglaterra.
Lo ha dicho Andrea, paró la Liga Turca, entre otras cosas por lo de Obi Mikkel. Hay otra liga que abre, aunque parezca mentira todo esto, es la de Bielorrusia. Cuéntanoslo todo, Fernando Evangelio.
La rescisión de contrato de Obi Mikkel con el Trabzonspor, negándose a jugar mientras casi todo el planeta está parado por una pandemia, terminó desencadenando ayer por la tarde la suspensión de la Liga Turca. En Europa el fútbol está parado por completo, salvo en Bielorrusia, donde este fin de semana empezará el campeonato de liga después de haber jugado una ronda de copa la semana pasada. En Asia, en algunos países se sigue jugando y, por ejemplo, en Australia, las 6 jornadas que quedan se jugarán a puerta cerrada.
Están todos los clubes mundiales preocupados por lo que se nos viene encima. Hoy había una junta directiva en el Fútbol Club Barcelona. ¿Sabemos que se ha hablado, que se ha tratado ahí, Manolo Oliveros?
Sí, la hay todavía. Estamos a la espera, Muni, del comunicado del Barça cuando acabe la reunión de la junta directiva telemática, que ha comenzado al mediodía. Se trata de analizar los diferentes escenarios y sus posibles impactos en contacto con los grandes clubes europeos y la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, vamos a preguntar por el estado de salud de un personaje del mundo del fútbol, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, ingresado por coronavirus desde hace unos días. ¿Sabemos cómo está Lorenzo Sanz, Melchor?
Pues lamentablemente, Muni, no son buenas las noticias. Sigue en estado crítico. Ayer por la noche tuvo que ser entubado. Recordemos, ingresado desde el martes por la noche en la UCI de un hospital de la capital de España por coronavirus. El miércoles se agravaba su estado de salud por un problema renal y, como te digo, se mantiene entubado. La familia sabe de la situación complicada que vive el patriarca de la familia, pero sigue aferrándose a la fortaleza que siempre ha demostrado don Lorenzo Sanz.
Contagiado de coronavirus, Gaya, jugador del Valencia, lo está llevando en su casa y bastante, de otra manera, bastante distinta.
Ah, bien, en plan, yo estoy normal, no noto nada raro. En teoría no tiene por qué, lo puedo pasar sin notar nada, ¿sabes?
Sí.
Vinieron mis padres aquí, porque ellos no viven conmigo, pero vinieron antes de que no lo sabían. Y yo estoy abajo, como un poco aislado abajo, que aquí tengo como un espacio para estar, y ellos están arriba. Que no nos, ¿sabes? No tenemos mucho contacto.
Parece mentira decir, no hay mal que por bien no venga, pero hay jugadores a los que para sus lesiones no les está viniendo mal el parón. Por ejemplo, Hazard. ¿Cómo marcha su recuperación en el Madrid, Arantxa Rodríguez?
Pues Muni, ha comenzado la fase 2 para el retorno de Eden Hazard a los terrenos de juego. Dos doctores del primer equipo del Real Madrid le practicaron ayer la retirada de los más de 30 puntos de sutura del peroné derecho del belga. Lo hicieron en el domicilio del futbolista, en una habitación que había sido acondicionada y tratada sanitariamente para esta intervención. Desde hoy mismo, un fisio y un rehabilitador del Real Madrid se alternarán día a día en casa de Hazard para lograr que su peroné recupere la total flexibilidad y sus funciones. No se tiene ninguna prisa, incluso con la nueva meta que se atisba por culpa de la pandemia, el fichaje estrella del Real Madrid no va a estar a punto nunca antes de un mes y medio, es decir, hasta principios de mayo.
En el Barça, Elena Condi, ¿cómo va lo de Luis Suárez y Dembélé?
Bien, semanas, el uruguayo operan en casa, Suárez ya corre sobre una cinta desde hace casi 2 semanas, el uruguayo confía en recortar plazos y está recuperado antes de los 4 meses de baja pronosticados que se cumplen el 12 de mayo, por lo que será el mejor refuerzo de Quique Setién si se reanuda la competición. En cambio, Dembélé no podrá reaparecer hasta la próxima temporada.
¿Y lo del Atlético de Madrid y Morata, Antonio Ruiz?
La única lectura positiva que deja este periodo de emergencia por el coronavirus es, por ejemplo, en el caso de Álvaro Morata, único lesionado del Atlético de Madrid, con una rotura muscular que le debería alejar entre 4 y 6 semanas, que no se va a perder ningún solo partido oficial de competición, aunque su rehabilitación no puede ser como sería en condiciones normales, pero Álvaro Morata va a poder recuperarse y estar a punto para el Cholo Simeone cuando ya todo esto acabe.
Bueno, enseguida más noticias del deporte y desgraciadamente del coronavirus.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Más noticias del CIA de deporte y coronavirus, por ejemplo, las suspensiones de más grandes premios, entre ellos el Gran Premio de España en el Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel.
La han suspendido el Gran Premio de España, previsto para el 10 de mayo. No se sabe cuándo podrá ser recuperado. Están intentando ver si puede ser este verano, pero no en agosto. Y también se ha suspendido el Gran Premio de Holanda. Y la gran noticia en el tema de suspensiones es que no es una suspensión. Se trata de una cancelación. La primera vez desde 1955 que se cancela el Gran Premio de Mónaco por el coronavirus.
Este Ricky Rubio queriéndose volver a España desde la NBA.
Y estoy mirando también la manera de volver a casa, ¿no? Quiero estar con la familia cerca, aunque no la pueda ver, estar cerca de ellos por cualquier cosa que pueda pasar. Y nada, tengo un niño de 2 meses que casi nadie de la familia aún ha visto y me haría mucha ilusión que pudieran verlo pronto, ¿no?
Ricky Rubio en Teledeporte. Y es que se duplican los casos de coronavirus en la NBA. Rubén Parra.
En un lapso de apenas 5 horas se conocieron otros 7 positivos por coronavirus en la NBA. Primero se informó de un caso en los Denver Nuggets, sin especificar si es jugador, parte del cuerpo técnico o trabajador de la franquicia. Luego llegaron otros 3 en Filadelfia en las mismas condiciones. A continuación, los Lakers, que habían sido puestos en cuarentena un día antes, informaban de que 2 de sus jugadores también tenían el virus. El último positivo hasta el momento es el base de los Boston Celtics, Marcus Smart, con lo que la cifra total de contagios por el coronavirus asciende a 14.
Todo esto en Estados Unidos lo está viviendo directamente John Ram, que habló de ello anoche en el partidazo, Ángel.
En una gran entrevista, que por cierto recomiendo a todo el mundo, la tienen en cope.es y en podcast, John Ram habló de su situación, de cómo está confinado en casa, ya no sale ni siquiera al campo de golf, aunque sigue abierto, hace gimnasio en casa, y el problema es que lo que le rodea es lo que nos pasaba a nosotros hace 15 días, es decir, no ser suficientemente duros con la pandemia, no cumplir las normas, y él cree que evidentemente va a llegar la cuarentena como hay aquí.
Aquí, de momento, la cosa es un poco como igual era en España hace 2 semanas, ¿no? Que viendo lo que está pasando allí, pero es haciendo poco y, bueno, esperando lo inevitable. Y, bueno, aquí, pues 11.000 infectados con 300.000 habitantes, el porcentaje es pequeño. Yo creo que es a base de que cuanto más sigan haciendo test, más gente va a estar infectada y llegará a un punto de que aquí habrá una cuarentena también.
Se han cancelado muchas cosas en el golf, también en el atletismo. Ayer conocimos que cancelaciones en el atletismo español, José Luis Gil.
El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha hecho llegar una carta a los atletas donde afirma de manera tajante que por encima de cualquier otra meta, lo primordial ahora mismo es la salud de los deportistas. En consecuencia, la Federación ha suspendido toda prueba o campeonato organizado por el ente en territorio nacional. Igualmente, se suspende el campeonato iberoamericano, que se iba a disputar en Tenerife a finales de mayo. El lunes, Chapado se reúne con la comisión de atletas de manera telemática para seguir analizando la situación, sobre todo en clave juegos.
Y hoy hemos conocido más cancelaciones en otros deportes, como por ejemplo la natación y el bádminton, Erifrade.
A lo largo de esta mañana se han aplazado los europeos de bádminton que iban a tener lugar en Kiev, la capital de Ucrania, del 21 al 26 de abril. Los campeonatos de Europa de natación, saltos, aguas abiertas y sincro que iban a celebrarse en Budapest del 11 al 24 de mayo, justo antes del Giro de Italia que iba a comenzar en la capital magiar y al que también habrá que buscar fechas nuevas. Y también han caído, pero de manera definitiva, los preolímpicos de piragüismo que iban a adjudicar el 15% de las plazas que restan para Tokio 2020.
Dentro de las malas noticias hay que dar cuenta también del fallecimiento de un histórico leyenda del baloncesto, concretamente también del yugoslavo y ex secretario general de la FIBA. Lo fue durante 26 años. Ha fallecido Boris Stankovic. Y ahora, por ejemplo, la alegría de la gente, la de la gente del Getafe. La gente en las terrazas en Getafe cantando el himno del Geta. Y a falta de fútbol este fin de semana, de fútbol de verdad, ¿vamos a tener fútbol virtual, Javi Pascual?
Sí, porque este viernes a las 7 arranca el torneo benéfico virtual de FIFA de la Liga Santander, organizado por Ibai Llanos, y que contará con los comentarios de Manolo Lama o de Rubén Martín, entre otros. En este torneo finalmente participarán 19 equipos de primera división, después de que el Mallorca, representado por Alejandro Pozo, causara baja. Los partidos serán retransmitidos a través de la plataforma Twitch y todos los ingresos serán destinados a la lucha contra el COVID-19.
Y como a mal tiempo buena cara, vamos a terminar con un sonido del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, declarado rojiblanco, rojiblanco declarado, anoche hablando de la Champions en el partidazo.
Juanma, por no perder la sonrisa, que el humor también es importante. Yo, si me permite un consejo, la UEFA, esta Champions, que se la den al que ha ganado al campeón. Como yo digo, si ya ganamos una Copa Intercontinental sin ser campeones de Europa, ¿por qué no podemos ganar una Copa de Europa sin jugar la final, no?
Lo dicho, Pilar, Fernando, a mal tiempo buena cara. Hasta aquí Lo Esencial del Deporte a las 3 y 25 de la tarde de este viernes.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida continúa la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro aquí en COPE, pero me parecía oportuno y bonito escuchar parte de la entrevista de anoche del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el partidazo con Juanma Castaño. Hablaba muy bien y de lo que más nos preocupa a todos en este momento.
Señor Almeida, buenas noches, alcalde.
Buenas noches, Juanma.
Si ahora mismo nos fuéramos a La Paz, al 12 de octubre, a la Fundación Jiménez Díaz, al Ramón y Cajal, ¿qué nos encontraríamos?
Hombre, la situación, no lo podemos negar, es francamente complicada, ¿no? Yo creo que todos los profesionales sanitarios en estos momentos se merecen un monumento. Y insisto, Juanma, yo creo que es que el mejor homenaje, y es lo que tenemos que transmitir a todos los que nos están escuchando en estos momentos, es no darles más trabajo, no darles más trabajo del que desgraciadamente ya tienen. Y eso pasa porque nos quedemos en casa, porque sigamos las recomendaciones de autoridades sanitarias.
¿Qué pasa con el material médico?
Imprescindible.
¿Dónde
Juanma,
está?
Imprescindible.
¿Pero dónde está el material médico? ¿Dónde están las mascarillas, los guantes, el material que necesitan los sanitarios y que necesitan las personas para moverse en sus puestos de trabajo?
Te podría decir, oye, que no sé dónde está. Lo que sí sé es que tiene que llegar ya. Lo único que pido es que ese material llegue lo antes posible. Es absolutamente imprescindible que llegue a los hospitales y a los centros sanitarios. Estamos con unos profesionales sanitarios que se están jugando muchas veces su propia salud por salvar las vidas ajenas.
Hay muchas historias dramáticas detrás de los números que conocemos cada día. A mí una de las cosas que más me conmueve es saber que prácticamente no se les puede despedir a los fallecidos.
Uf, la verdad es que es una situación durísima. Por eso yo vuelvo a lo mismo y al mensaje de, por favor, que nadie entienda que esto no va con él, que nadie entienda que puede saltarse las normas en este momento, que nadie entienda que no le va a pasar nada ni a él ni a los demás porque salga a la calle sin tener que salir a la calle, que esto va de todos, que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares lo están pasando muy mal.
Es momento de mucha sensatez y un tipo sensato es Pedro Martín. Peter Martín, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Tenemos que terminar, resolver el reto de la semana, di.
Sí, no digo que es sensato, pero ante estas cosas uno pierde la sensatez muchas veces. Bueno, estamos buscando el nombre de un varón, nombre de varón, que la media edad de los españoles que tienen ese nombre pues es de 60 años, es decir, no está muy de moda, evidentemente. Es el nombre de un futbolista que sigue siendo el máximo goleador histórico del Castellón. Es un nombre que tiene su origen en el griego antiguo y significa rey, y es el nombre de un cantante panameño que tuvo bastante éxito en España en los años 70, y creo que el reto sonoro va de eso.
A ver.
Y lo recibimos con mucho gusto. Basilio, bienvenido al show del mediodía.
Oh. ¡Basilio!
Basilio, y ahora empieza a cantar Basilio, que era un cantante negro que tuvo mucho éxito en España en los años 70, al principio de los 80.
Pero el que tú buscabas era el máximo goleador del Castellón, ¿no?
Bueno, yo busco todos los Basilios.
Todos los Basilios.
A ver si afortunadamente una de las cosas pocas buenas que puede surgir de esto es muchos nacimientos dentro de 9-10 meses.
Bueno, a ver si es verdad. Hay que ponerse a ello. Abrazo sí. grande, Pedro.
Adiós.
El ganador chico. De la semana, ¿quién es, Asenjo?
Se llama Nacho Cruz y en Twitter es @Nacho_Cruz.
Pues nada, Nacho, felicidades y tanto a Nacho como a todos ustedes. Cuídense mucho. Recuerden, no bajen la guardia. Y ahora más que nunca, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Sigue la tarde. Adiós.